Veréis, hay vidas que tienen rumor de agua. Hay vidas que tienen rumor de trueno. Hay vidas que tienen rumor de alas y las hay que tienen rumor de arena. Y también hay vidas que tienen rumor de tren.
Toda mi vida he visto pasar trenes. Puedo recordarme jugando en los andenes. Por eso nunca tuve ninguno de juguete. Eran suficientes los que había enfrente. Trenes como topos dentro de la noche.
Toda mi vida he visto pasar trenes, canta Víctor Manuel. 75 años viendo pasar trenes, que esa es la estación a la que acaba de llegar en su trayecto de vida, de canciones y de rebeldías. 75 años. Un viaje que tuvo su punto de partida en un prado muy verde, allá arriba, al norte. La quintana de la familia estaba en la falda de un monte junto al río y a pocos metros de la casa, la estación del tren, donde su padre trabajaba de taquillero. Así que Lolín, así lo llamaban, el hijo del ferroviario, estaba acostumbrado a mirar en los andenes aquellas fascinantes criaturas, llenas de vapor y misterio. Por el silbato de las locomotoras sabía distinguir el Expreso de Madrid, los mercancías cargados de carbón y el Correo de León. Por la noche, cuando pasaban con su traqueteo, era como si oyera el corazón del mundo. Imaginaba que irían más lejos del Picus Eana, tal vez hasta el mar. Y en su cabeza se entrelazaba una geografía de destinos remotos. Hasta que una tarde, al regresar del colegio, se pasó por la estación para saludar a su padre. Tendría entonces 6 o 7 años. La sorpresa no se la esperaba. «Lolín», le dijo el padre, «¿quieres ir hasta donde acaba el tren?». Al niño se le iluminó la cara, porque pensaba que aquello era la aventura más emocionante y divertida que jamás había soñado. «Ahora pasa un tren de viajeros», le explicó el padre, «y vas a ir hasta San Juan de Nieva, pero cuando llegues no te muevas de tu asiento, porque a los 10 minutos el tren comenzará a rodar y volverás aquí, y yo te estaré esperando». El niño se sentía protagonista de algo semejante a una hazaña. San Juan de Nieva estaba más lejos que Oviedo, más al norte incluso que Avilés, en la orilla del mar. En las 3 horas que duró el trayecto, el niño apenas despegó los ojos de la ventanilla y si en algún momento sintió miedo, lo ahuyentó canturreando por lo bajo alguna copla de su admirado Joselito. Desde ese día, supo que en el viaje de su vida, las canciones son las únicas que conocen la hora de llegada y la estación de destino. Y no solo del suyo, sino el de toda una generación. Estáis todos invitados a subir al tren de Víctor Manuel.
Soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre. Hambre de pan y horizontes. Hambre. El abuelo fue picador. Allá en la mina. Y arrancó. Allá arriba al norte, entre el monte y el mar, encontré un paraíso natural. Allá arriba al norte, ¿qué te puedo contar? No te pierdas la felicidad. Correr
despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho y tu desnudez, y olvido reproches que imaginé.
¿Qué te puedo dar? Que no me sufras. ¿Qué te puedo dar? Que no te hundas.
Dejo sangre en el papel y todo lo que escribo al día siguiente rompería si no fuera porque creo en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se desvela por el jardín. Hay amor que despierta las piedras, hay amor que derriba fronteras. Oh, si fueras posible amarrar.
Víctor Manuel, muy buenos días.
Qué buena pauta, me has cogido solo lo bueno.
Cuánta belleza,
qué gusto,
¿no?
Sí.
Y qué cosas tan...
Qué gusto.
Tan nuestras. Cuando un cantante hace tantas cosas que la gente puede tararear, realmente se ha metido en la carne de las personas.
Sí, la verdad es que, fíjate, con el trabajo este nuevo, mucha gente me ha dicho, dice, no sabía que conocía tantas canciones tuyas, ¿no? Al ponerlas ahí todas juntas, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Bueno, si pusiésemos una canción de Víctor Manuel detrás de otra, se armaría un buen convoy de tren, porque son más de 500 las que lleva escritas. Pero lo primero que te tengo que preguntar es cómo acabó esa aventura de Lolín en el tren.
¿Te imaginas un padre de hoy haciendo eso?
Bueno, lo detienen.
Lo detienen inmediatamente. Se lo quitan.
Se lo quitan. Los servicios sociales le quitan el hijo. Subirlo,
sí,
en el tren solo y dejarlo ir y volver.
Me acuerdo, bueno, muy excitado, ¿no? Porque realmente era un chiquitín y eso que te mandase. Yo ya vi que hablaba con el revisor para que me echase un ojo de vez en cuando y tal, que pasase por allí. Pero cuando yo volví a Mieres de nuevo y se abrió la puerta del tren y me tiré a los brazos de mi padre, fue un momento maravilloso. Siempre, esta historia la cuento siempre antes de cantar El hijo del ferroviario, ¿no? Y añado al final, soy hijo de ferroviario. Porque yo no sé si sabes, los ferroviarios es como una casta.
Sí.
Y están muy orgullosos de... yo me encuentro cantidad de gente por ahí y dicen, yo soy hijo de ferroviario también. Como con orgullo, ¿no?
Sí, sí, porque... sí, sí. ¿Y qué primo más? ¿El terror y el temor? Y por lo tanto la sensación de aventura o la vuelta a casa, yo qué sé.
No sentí nada miedo, no, miedo nada. Yo
nada.
Sabía que mi padre estaba ahí a la vuelta y esa seguridad podía con todo, ¿no?
Pero qué aventura, verdaderamente, qué barbaridad. 75 años ha cumplido Víctor Manuel con el regalo de poder seguir haciendo aquello de lo que más disfruta. ¿Te gusta sentarte mirando en la dirección del tren o al revés? Quiero decir, ¿ahora ves con la misma intensidad las cosas que llegan y las que se van?
Me gusta ir en la dirección que va el tren. No me gusta ir de espalda.
¿Te gusta ver lo que viene?
Lo que viene, sí, sí. Soy poco de mirar atrás, aunque inevitablemente estás mirando continuamente atrás, porque a mí personalmente para determinadas canciones sé dónde está el pozo y sé dónde está el agua. Y ese agua está en el pasado. Está en la infancia, básicamente, ¿no? De los primeros 15 años de tu vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí me gusta volver ahí de vez en cuando, como vuelvo a Asturias de vez en cuando, y me gusta mucho que me hablen en asturiano. Y, bueno, esas cadencias de repente te remueven y te proyectan también hacia el futuro.
Pero no eres nostálgico, tú
no,
te gusta
no,
ir hacia adelante.
Para nada, yo lo que no hago nunca es escucharme a mí mismo, ni ese tipo de cosas, ni pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor.
No, menos mal,
para
menos
nada,
mal,
para
ese
nada.
Día te harás viejo. La vida en canciones es el título de su nueva creación, una retrospectiva, que en realidad son tres discos en los que se recogen 59 canciones de 55 años dedicado a la música. No es la primera vez que hace una antología o un cancionero. ¿Qué tiene esta de particular?
De particular, pues que la he hecho yo. Normalmente te la hace la compañía, ¿no? Y te la enseña, claro. Pero en este caso yo quería que estuviesen ahí canciones que no, la compañía seguramente no las hubiese puesto, ¿no? Son caras B's, canciones raras de repente, algunas de las canciones que yo llamo desgraciadas, ¿no? Porque son canciones que tú quieres y que amas y a la gente le importa nada.
Como la canción pequeña.
Canción pequeña, por ejemplo, Me gusta saber de ti, ¿no? Son cosas que yo creo que están bien armadas, están bien hechas, pero bueno, que quedan sepultadas ahí en otros trabajos. Siempre hay una canción que destaca por encima de todas y tapa todo lo demás, ¿no?
Hablabas del paisaje de la infancia y de la adolescencia, que efectivamente marca la creación de todo el mundo y que quedó reflejado en las canciones que se podían llamar de la tierrina.
Vas subiendo los motos con los corderos al hombro, sube la gente contenta a la fiesta del patrono, sube la niña que estrena zapatos novio y un bolso, y todo el verde del valle se refleja en el arroyo.
Qué bonito. ¿Sabes qué me viene a la cabeza? La autobiografía de Pepe Domingo Castaño, y cuando habla la subida del santiaguiño de su tierra, o sea, sí, las romerías estas que realmente marcan para siempre. La romería, el abuelo Víctor, Asturias, canciones que hablan de la Asturias natal de Víctor Manuel, pero que ya escribió fuera de Asturias. Porque tú, ¿cuándo empiezas a tener el impulso de escribir canciones?
Lo tuve muy pronto. Con 12 años escribí la primera canción, que era muy, no era nada, porque escribes por la influencia que te, en mi caso, de la radio, las canciones que escuchaba en la radio. Yo, bueno, voy a intentar hacer esto. Hoy descubrí en la radio que se podía cantar sin buena voz, que era un hallazgo, ¿no? Porque las voces eran muy académicas, pero aquel locutor, que era Raúl Matas, chileno, ponía cantantes franceses, italianos, con una voz rugosa y que además transmitía mucho, tenía mucho sentimiento, ¿no? Y con eso, con esa pauta, yo me animé a escribir canciones. Y escribí la primera, que era una que se titulaba Tendré tu amor. Y que nunca la he cantado, por supuesto, porque, en fin, todas las canciones de aquella, de la primera parte de mi historia, nunca las he cantado en público, ¿no? Porque no valen para nada, ¿no? Pero el impulso, ese es lo que importa, el impulso de creer que puedes escribir algo que no está escrito antes.
Claro. Creo que la primera vez que te arrancaste a cantar fue por Joselito, La Campanera. Sí. La Campanera, como regalo de cumpleaños a la directora de la academia donde estudiaba. Es curioso porque tú no estabas convencido de tener una voz para el canto.
No, tenía una voz muy corriente, pero bueno, lo que pasa es que Joselito me atraía mucho. Yo veía todas las películas de él y, bueno, eso de que un niño cante y que sea famoso me llamaba la atención. Después yo era también, tenía la cabeza gorda como Joselito, ¿no? Y como hacen ahora los críos, me vestía como él, ¿no? Con unos polos con rayas, como de marinero, ¿no? Y bueno, era una admiración la que yo tenía por Joselito.
¡Ay, qué gracioso! Tremenda, con 16 años se presenta, eso sí, al Festival Artístico de Otoño en Mieres, por cierto, con el nombre artístico San José, primer apellido. Sí. Tus padres ni estaban enterados de que ibas a ese concurso.
No, mi padre llegó un día a casa con un pasquín que le habían dado en la calle. Dice, ¿que vas a cantar el domingo, no? Y yo, sí. Dice, bueno, pues ya iré a verte.
Y en 1964 toma uno de los trenes importantes de su vida, se va a estudiar música a Madrid, de nuevo la radio. ¿Qué papel desempeñó la radio en tu lanzamiento?
Fundamental, el aprendizaje sobre todo, ¿no? En aquella época, ahora que vemos esos concursos mágicos de televisión donde los chavales van a una escuela y todo eso, bueno, eso es un hallazgo, en aquella época eso no existía, ¿no? Entonces era un peregrinaje por las emisoras donde había música en directo, ¿no? En festivales que también organizaba. Yo recuerdo uno de los primeros festivales a los que a mí me llevaron fue José María García Alcalá de Henares a cantar para los paracaidistas, ¿no? Entonces era el trabajo era ese, ¿no? Aprender haciendo el trabajo. Claro, empezabas torpemente a hacerlo, ¿no? Pero ibas mejorando en la medida que cantabas muchas veces, ¿no?
En ese tiempo, cuando llegaste a estudiar música e hiciste estos circuitos, ¿ya tenías escrita la canción de tu abuelo Víctor?
No, yo escribí la canción del abuelo Víctor en el año 67. Fueron unas casualidades maravillosas. Yo me presenté a varios festivales de la canción como autor, ¿no? Y uno de ellos lo gané. Era una canción, la verdad, muy penosa, muy comercial, muy boba y tal. Se titulaba Lazos Azules y Rosas, al Festival de Orense. Y gané, me cantaba la canción otra gente, ¿no? Y gané 100.000 pesetas, que era un dineral.
Muchísimo.
En 1967, ¿no? 66. Y entonces lo que decidí fue encerrarme en casa y escribir canciones, ¿no? Entonces toda la racha de canciones que salen de esas 100.000 pesetas son El Abuelo Víctor, La Romería, Pasearinos, o sea, todo ese primer disco está hecho con el dinero que gané.
El olor de la pólvora mojada o el sabor del carbón mientras picaba. El abuelo fue picador allá en la mina.
Llegó a escucharla él, porque creo que murió pocos meses
muy
después
poco,
de que la grabaras.
Muy poco después. Sí sé que la escuchó. Él era muy reservado. Los abuelos de antes no te daban un beso nunca, ni lo de los nietos es una cosa que estaba ahí distante, ¿no? Pero sí, un día me dijo, dice, ¿tú por qué tienes que andar contando por ahí que la abuela me esconde el tabaco a mí, ¿no? Por eso me di cuenta que la había escuchado, porque una de las resoluciones de la canción, que María le esconde su tabaco, ¿no? Él era muy, muy fumador. Contaba a mi madre que en la posguerra plantaba incluso las semillas y cultivaba él unas plantitas de tabaco para seguir fumando.
¿Y le molestó que lo contases?
No le molestó, se incomodó.
Se incomodó,
que la gente supiese que la abuela le escondía el tabaco.
Y Víctor Manuel, ¿cuándo te das cuenta de que las canciones también pueden ser una herramienta política?
Pues la verdad es que cuando yo escribí todas aquellas canciones primeras, e incluso cuando ya tenía prohibiciones de algunas canciones, como Planta 14 y alguna otra, yo no estaba nada politizado. Yo no sabía lo que pasaba en este país, sinceramente, ¿no? Quiero decir que mi padre había pasado una posguerra tan dura y tan mala, la verdad es que lo pasó mal toda su vida. Él se quedó con 15 años de padre de familia, con 5 hermanos más pequeños, ¿no? Y su padre, pues, en una fosa común en el cementerio de Oviedo, ¿no? Y entonces él intentó, siempre quiso preservarnos de todo eso. O sea, de no, que decir, no hacernos mala sangre, no contarnos cosas que no quería contarnos, ¿no? Y yo siempre que iba a la fosa común el Día de Todos los Santos con él, a la salida le preguntaba desde muy pequeño por qué mataron al abuelo, ¿no? Y él siempre me decía lo mismo, por robar una cesta de huevos. Punto. Y eso era lo único que él me contaba de aquella
historia.
Pero
era como humorística la respuesta.
No. Ah. No, era simplemente distraerme. O sea, que yo supiese que nada, que le había matado por una tontería, que era por robar una cesta de huevos, ¿no? Y ya después, que más adelante, lógicamente, ya yo me fui enterando de las cosas que habían pasado en mi familia y de su vida tan dura por esa circunstancia, ¿no? Entonces yo no tuve posibilidad de politizarme nunca, hasta que ya fui bastante mayor y hasta que empecé a viajar a América y a conocer la realidad de España, pero desde América. O sea, allí te encontrabas gente del exilio que te contaba qué había pasado en Asturias. Yo no lo sabía por la familia. O sea, no sabía. Yo sabía que la avenida principal de Mieres era la avenida José Antonio, Primo de Rivera, pero no sabía que antes había sido la avenida de Manuel Llaneza, que era el jefe máximo sindical de la minería y un hombre respetadísimo, ¿no? Entonces me fui enterando, pero bueno, pues fuera de tiempo, Y bueno, sí, ahí sí empecé a hacer canciones ya con más lógica política y sabiendo lo que quería contar, ¿no? Pero las primeras canciones, que el abuelo Víctor y todo eso, yo ahí no tenía política ni idea de nada, ¿no? Pero hay un momento, no es que pensase que sirviesen, es que yo tenía necesidad de contar cosas que pensaba que merecían la pena que contase, ¿no?
Y entonces empiezas a tener un montón de encontronazos con,
claro,
el régimen.
Sí, hay un momento ya de choque frontal. Yo solo me fui metiendo en la madriguera, ¿no? O sea, porque venía de un éxito enorme con el abuelo Víctor, quiero abrazarte tanto de eso, ¿no? Y ya en el segundo disco ya tuve, al tercer disco ya, unas complicaciones tremendas con la censura, ¿no? Y hay un momento en que mezquino más todavía y mando una serie de canciones a censura, y en ellas mando una que nunca debí mandar, pero era simplemente por provocar, ¿no? Mandé una que era No quiero ser militar, y era brutal, la canción era muy brutal, y bueno, ahí fue ya una explosión. Me aplicaron silencio administrativo durante 3 años, no podía editar canciones mías, fue terrorífico en ese sentido, ¿no? O sea, me cortó en seco. Todo eso mezclado con que Ana y yo habíamos ido a hacer una obra de teatro en América, en México, y aquí se corrió la especie de que pisábamos la bandera española. Y eso fue tremendo, tremendo, porque, claro, cuando te echan algo encima y tú no puedes defenderte, te quedas ahí inane, ¿no? Que dices, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Bueno, a mí me costó años y sudores volver a tratar de sacar la cabeza otra vez. Ana se defendía mejor porque hacía películas y podíamos vivir realmente el dinero que ganaba Ana con las películas, ¿no? Pero a mí aquella provocación que yo hice me...
Te costó carísima.
Me partió por la mitad. De eso que mandas muy infantilmente, si me mandas esta canción para a ver si les molesto un rato, ¿no? Y bueno, muy dramático.
Efectivamente, en esa etapa ya no estaba solo Víctor Manuel. Desde 1971 su nombre y su carrera fueron unidos al de Ana Belén.
Como el viento y el mar, como el pájaro ama su libertad, como el vino y la sal, como el aire y el pan, así es Pilar. Ella es la soledad, es un volcán.
Canción para Pilar, un volcán. Por cierto, que Pilar Miró pensó que era para ella.
Sí, eso fue muy gracioso. Yo tenía... Teníamos mucha amistad con Pilar, ¿no? Y la queríamos muchísimo. Y un día, en un homenaje, cuando le dieron la medalla de oro de la Academia a Ana, Pilar tuvo una intervención maravillosa que causó hilaridad en toda la gente que estaba allí. Pues eso, que un día iba en la radio, en el coche, contaba ella, y de repente escuchó que yo cantaba una canción para Pilar, ¿no? Y dice, qué bien, Víctor, mira qué canción me ha hecho y tal. Hasta que de repente se dio cuenta que su amiga también se llamaba Pilar, que era Ana.
Ana, efectivamente. No solo os une la música, también el cine, el teatro, el compromiso político. Bueno, son 50 años los que cumplís, sí, de pareja. No sé si le has hecho alguna canción por esa cuestión.
No, pero le he hecho tantas que menos...
Yo siempre le pregunto a Víctor Manuel cuál es el truco, porque eso es la envidia nacional.
Pues no sé, la verdad es que si lo supiese, igual lo patentaba.
¿Sigues enamorado? ¿No?
Sí, me gusta mucho Ana, me gusta mucho mi mujer, me gustan las mujeres fuertes, y Ana es una mujer fuerte. Hay quien le gustan más pastueñas o más, más débiles, ¿no? Para manejarlas, pero Ana es inmanejable y eso a mí me gusta mucho.
Y en el 76 nació David, su hijo, que ahora es su productor y arreglista. De hecho, Víctor Manuel dice que está cantando mejor que nunca gracias a él.
Sí.
Su hijo representa un giro en la forma de componer, que está plasmado en un disco del 79, el de Soy un corazón tendido al sol.
Aunque soy un pobre diablo, casi siempre digo la verdad. Como fuego abrasador, siempre quise ser...
Cada canción tiene tantas cosas detrás que podríamos estar horas hablando con Víctor Manuel, ¿no? Fueron los 80 en que compaginó la faceta de la música con la de productor de cine. Hizo, por ejemplo, Bajarse al Moro, Divinas Palabras, Yo soy esa, El día que nací yo. Y en el disco Soy un corazón tendido al sol incluía la canción que muchos consideran su obra maestra.
Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz...
La historia de Mariluz Castro y Antonio Roldán. Dos personas, diríamos hoy, con capacidades especiales, dos subnormales, se decía,
sí,
entonces, o sea,
sí,
hemos dado un salto en eso tremendo.
Mm.
Dos personas a las que en principio no se permitía casarse, pero que acabaron casándose y tuvieron tres hijos. Actualmente tienen 67 y 70 años. Yo sé que siempre has estado muy pendiente de ellos. ¿Cómo están?
Pues está muy bien. Bueno, Antonio, ¿no? También está con un poco de demencia. Pero Mariluz tan vivaracha como siempre, ¿no? Y siempre que sale algo de la canción, ella pega el grito, mira, nuestra canción. Es muy...
Es un ejemplo de hasta qué punto puede ser útil la música, ¿no? Porque hay que ver, ayudó mucho esta canción a dar un salto que hemos dado increíble.
Sí, a dar visibilidad, ¿no? Siento que cuando la gente se me acerca, por esta canción especialmente, y me abraza o me da la mano y tal, me están indicando eso, ¿no? Que esa canción contribuyó en su momento a dar visibilidad. Después el enorme esfuerzo de las familias y las asociaciones de discapacitados han hecho todo lo importante, ¿no? Que es decir, integrarles en la medida de lo posible en la sociedad. Pero fue una canción muy importante. Fíjate, yo cuando repaso cosas y tal, cuando salió la canción no se hablaba... Se habla de dos chicos con problemas, o sea, no se decía la palabra discapacitado.
Bueno, te he de decir que era una de las canciones que más escuché yo con 15 años y no sabía de qué hablaba.
Claro.
Oía una y otra vez, me la sabía de memoria y no conseguía saber de qué hablaba. Lo entendí muchos años después, ¿no? Bueno, vinieron grandísimos éxitos, Hay amor, y luego en cambio hay canciones, como decías tú, que tú amas mucho y que sin embargo pues el público no recibe con el mismo entusiasmo. Es el caso de la canción Pequeña.
Cuando te pones a escarbar en la memoria, vas escogiendo del pasado aquellas cosas que te apuntalan, que te afirman, que te enrocan, que te protegen de alguna sombra.
¿No les gustó la canción Pequeña?
No, no les interesó. Y es muy... Ahora cuando las canto y las pongo, digamos, en orden, y mire, a ustedes no les gustaba nada esta canción, a ver, voy a probar esta noche de nuevo, a ver si consigo que les guste y tal, y les gusta muchísimo.
Fíjate. Bueno, a lo que nunca ha renunciado Víctor Manuel es a compartir canciones con los compañeros. Miguel Ríos, Rafael, Serrat, Sabina, lo han acompañado en muchas giras y han grabado muchos duetos. Para este disco hay dos nuevos, uno con Dani Martín y otro con Rosalén.
Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho y tu desnudez. Y olvido reproches que imaginé. Vente conmigo al huerto que están las rosas queriendo ver la promesa que ha roto para volver y así creer lo que les conté. Dije que te quería como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo.
Antes de acabar quería preguntarte yo, por curiosidad personal, si sigues teniendo ilusiones políticas.
Sí, nunca me faltan. La verdad es que yo soy una especie de... Es decir, yo he estado desesperanzado de siempre, porque ya la primera canción de desesperanza política la escribí en 1978, después de las primeras elecciones, en el disco de Soy un corazón tendido al sol. Ya decía, que no cese la esperanza acorralada, con un voto no cambiamos casi nada. Eso está en la canción de la esperanza, ¿no? Y eso lo he tenido siempre, que es un escepticismo, pero que no me paraliza, ¿no? Que es decir, que hago cosas, intento que la sociedad se mueva en la dirección que a uno le gusta que se mueva, ¿no? Pero no, me creo lo justo las cosas, lo justo, o sea, no me ilusiona.
Ah, bueno, esto me alivia, por eso te iba a decir,
no.
A nuestra edad tener así como decir el corazón puesto en las urnas o en los parlamentos es un pelitín difícil.
No, y además, fíjate, el parlamento pues está como para salir en dirección contraria, ¿no? Está tan áspero todo, tan confrontado, ¿no?
¿Cuáles serían tus preocupaciones de orden sociopolítico, digamos, sobre el panorama del mundo ahora?
Hombre, yo creo que para no ir al mundo, reducirnos a España, ¿no? Que decir que lo ideal sería una sociedad sin paro, una sociedad donde todo el mundo tuviese derecho y acceso a la vivienda, que de las cosas básicas. Hay que empezar por ahí y bueno, después exigir lo máximo, ¿no? Pero lo básico es que la gente tenga derecho a vivir. O sea, que esta pobreza que estamos viendo de gente que tiene trabajo, pero es inmensamente pobre porque no puede pagar lo esencial, eso realmente alguien tiene que corregirlo.
Pues tal como te prometió tu padre, estaba esperándote en la estación de Mieres. Vayas donde vayas, seguro que siempre habrá alguien esperándote en el andén. Vamos a ver... ¿Cómo es el viaje en los próximos términos? Porque empieza una gira que lo va a llevar en los próximos meses por toda España, con La Vida en Canciones, y tengo aquí una lista enorme. Sí, por ejemplo, empieza el 16 de diciembre en Valencia.
No les aburras.
El 21 de diciembre en Madrid. Bueno, pero tengo
sí
que decir,
importante.
Por ejemplo, hombre, claro, el 21 sí. de diciembre, que está aquí además, fíjate qué regalo de Navidad, en Madrid, en el Within Center. Pero vamos, veo Mis Roquetas de Mar en sí. febrero, veo Barcelona el 9 de febrero, veo Mi Ávila el 25 de febrero, veo Sevilla ya en marzo. En fin, tenéis que entrar en internet, La Vida en Canciones, la gira 22-23 de Víctor Manuel. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Buen viaje.
Gracias.
La puerta de Alcalá.
La mañana fría llegó Carlos III, con aire insigne se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está la puerta de Alcalá, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Lanceros con casaca, monarcas de otras tierras, fanfarrones que llegan inventando la guerra, milicias que resisten bajo el no pasarán, y el sueño eterno como viene se va, y ahí está, ahí está, la puerta de Alcalá, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
Esconderme, nadie la engaña, toda la vida pasa por su vida.